Yo soy Joyce Mayer.
Les hablaba acerca de los puercoespines, que cada uno tiene 30,000 púas y son muy afiladas. Y leí una historia que contaba que en el invierno, cuando hace mucho, mucho frío, la única forma en que pueden sobrevivir es si ellos se juntan en un grupo. Y requiere tomar una decisión. Porque ellos saben que si se amontonan en un grupo, van a punzarse. Pero ellos prefieren tomar el riesgo a lastimarse que congelarse todos y morir. Y vea, Dios no le llamó a la aislación. Le llamó a estar involucrado. Y muchas personas ahora han caído en el hábito de quedarse en casa y ver televisión los domingos. Y yo sé que estoy pisándole los callos. Pero uno tiene que estar en la adoración congregacional. Porque uno no va a la iglesia solo para ver qué puede obtener. Uno va a dar. Uno va porque la iglesia se supone que es un lugar que provee maneras de servir. Si tienen programas de alcance, ¿habrá algo en lo que pueda participar? ¿Va a haber un ministerio de prisiones o alcance a los pobres? Tiene que haber algo en que usted pueda involucrarse. Pero si no puede hallar un lugar así, busque un refugio en la ciudad y sea voluntario. Haga algo. Mire, rehúse el no hacer nada. Porque mientras más no haga nada, aún más infeliz será. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Y yo no quiero que se vayan a su casa enojados. Sino que lo que les estoy diciendo, lo que les he dicho antes y digo hoy, claro, siento esto de todo lo que predico. Es importante que oigan esto, porque realmente yo nunca jamás trato de decirles algo que no crea que les beneficie. Porque yo realmente los quiero. Si no fuera así, ya habría renunciado hace rato y estaría meciendo a mis nietos estando en mi casa. Alguien que casi tiene 80 años no tiene que hacer esto por lo divertido que es. Esto requiere toda mi fuerza y tiempo. Amén. Y paso mucho de mi tiempo tratando de cuidar de mi persona para tener suficiente fuerza para venir y dar a Dios lo que tengo. Y le dije hace rato, toda la fuerza que tengo va a ser para ti. Toda la energía que tenga Dios es tuya, tú la recibirás. ¿Jubilarme? Yo ni me imagino qué haría si hiciera eso. Si yo aún puedo abrir mi boca y decir una cosa de la palabra que pueda ayudar a alguien, ¿por qué querría estar sentada sin hacer nada? Y lo mismo va para ustedes. No son diferentes a mí, no son llamados a hacer esto, pero son llamados a otras cosas. Les desafío a pedirle a Dios que los use. Los desafío a ir a casa y orar, Dios, estoy dispuesto. Yo no sé hacer mucho que yo sepa, pero estoy disponible. Eso es todo lo que Dios quiere. Quiere que esté dispuesto. Diga, úsame. Si puedes usarme, úsame. Créame, no pasará mucho tiempo. Dios le dará algo que hacer. Puede que ni siquiera sea lo que usted quiera, pero le dará algo que hacer. Amén. Pero recuerden, no les tiene que gustar todo. Solo tiene que obedecer. La clave es ser obediente. Amós 6:1 dice, ay de los que están muy cómodos en Sion, que solo andan acostados y no hacen nada. Apocalipsis 3:2-3, levántense y estén despiertos y fortalezcan e invigoricen lo que queda y que está a punto de morir, Pues yo no he hallado ni una cosa que hayan hecho, ni una obra que cumpla con los requisitos de mi Dios o que sea perfecta a sus ojos. Recuerden la lección que han recibido y oído continuamente. Tengan esto en su corazón, obedezcan y arrepiéntanse. Y en el caso de que no se despierten, ¿saben lo que significa? Que se aviven. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que está en ti. Miren, quisiera a veces que hubiera un gran grupo de personas en uno de mis días malos que vinieran y que me animaran. Pero no siempre hay gente así. Yo paso tiempo sola. Tengo que mantenerme animada como David, animarse a uno mismo en el Señor. Mire, es bueno cuando hay una de estas conferencias porque veo gente en todas partes. Pero en esos 2 años que pasamos encerrados, lo que hice fue predicarle a una pantalla. Eso no es divertido. Uno dice algo chistoso y nadie se ríe. Y no hay ninguna reacción. Pero uno sigue adelante. Tiene que seguir poniendo un pie delante del otro. Si se siente bien en sus emociones, qué bueno, pero si no, uno sigue haciéndolo. Siga siéndole fiel a Jesús. Porque yo voy a venir como un ladrón en la noche. En toda la Biblia dice que cuando Jesús venga va a ser un momento en que no le esperemos. Él se aparecerá, ¿y qué creen? Será demasiado tarde para ir a prepararse. Por eso en toda la Biblia dice, velen y oren, estén alertas, estén activos. Y la Biblia nos dice que sigamos activos, porque yo quiero repetirlo. Si se mantiene ocupado haciendo cosas buenas, no tendrá tiempo para hacer las malas. Amén. Una de mis escrituras favoritas está en Mateo 11, 12 y dice, el reino de Dios ha sufrido violencia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y sabemos que el reino de Dios está bajo ataque. Y que uno de los mayores ataques que he visto es sacar a Dios de todo y está pasando ahora mismo. Y por eso debemos levantar la voz más que los incrédulos. Amén. Pero oigan esto, el reino de Dios ha sufrido violencia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora y los violentos lo toman por fuerza. Ustedes van a ser cristianos violentos. Pero esas son dos palabras griegas diferentes. Significa que el violento, bueno, que el reino de Dios ha sufrido violencia, ha sufrido graves ataques, pero los violentos, y dice los enérgicos, lo toman por fuerza. Los enérgicos. Así que no seamos perezosos, echados para atrás, sin acción, murmurando y quejándonos, criticándolo todo. Dios nunca hace lo suficiente. Mira mi lista de lo que tienes que hacer por mí hoy, Dios, si quieres que yo siga en el reino, porque si no me rindo. Ay, miren. Vean. Yo tengo la piel bien delgadita en mis antebrazos y me salen unos moretones. Y me están saliendo hasta cicatrices en los brazos sin ningún motivo. Y oré antes de la conferencia, que no me salieran moretones antes de la conferencia, que tuviera lindos brazos. Y mire, la Biblia dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y lo haré. Así que, al venir acá, a la conferencia, me salió uno. Ni siquiera sé cómo me salió. Fui al baño y cuando salí, ahí estaba. Así que yo le dije al Señor, bueno, yo permanezco en ti, tu palabra está en mí, yo te pedí algo y no lo recibí. ¿Qué pasó ahí? Y no me dijo nada. Bueno, yo sé que si hay una falla, está de mi lado, no del lado de él. Así que no me voy a rendir, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de creer en la palabra porque Una cosita no me funcionó de la forma en que quería que funcionara. ¿Me oyeron? Si uno no quiere confundirse, deje tratar de entenderlo todo. Yo no estoy confundida por esto porque no trato de entenderlo. Así que yo digo, no me importa. Yo he decidido permanecer donde estoy. Aun si pareciera que no funcionara, no importa si soy loca. Aun si resultara en que al final estuviera equivocada, al menos me divertí. ¿Me están oyendo? Mire, decida que no siempre va a estar poniendo a Dios a prueba. Ay, lloré por un bebé y nunca tuve un bebé. Y lloré para casarme y nunca me casé. Y lloré que mi esposo cambiara y nunca cambió. Así que ahora estoy enojada con Dios. Dios mío, no esté enojada con la persona que le puede ayudar. ¿Me escucharon? Yo no estoy enojada con Dios porque fui abusada sexualmente por mi padre. No fue culpa de Dios. Mi padre era el que tenía el problema. Y yo oré que Dios me sacara de la situación. Mire, oré por cosas que no debía haber pedido, que mi papá se muriera. Oré por todo tipo de cosas. Pero Dios no me sacó de la situación. Sin embargo, me ayudó a superarlo. ¿Verdad? Y mire, la gente dice, lo que no te mata te hace fuerte. Pues a veces hay que pasar por cosas que no entendemos solo porque estamos recibiendo experiencia que Dios quiere después poder usar para ayudar a alguien más en la jornada de la vida. Mire, todo el mundo pone excusas y dice, las excusas son razonamientos rellenos de mentiras. Dios llama a Moisés y Moisés dijo, oh, te equivocaste, no soy elocuente al hablar. Dicen que tartamudeaba. Tienes al hombre equivocado, qué curioso, mire. Cuando el momento no era adecuado, Moisés se adelantó de Dios y mató a un egipcio. Y Dios tuvo que enviarlo al medio de la nada por 40 años para que aprendiera lecciones. Y cuando Dios estaba listo para que fuera, él no quería ir. Gedeón puso excusas y dijo, ¡ay, perdóname, Señor! Tienes al hombre equivocado. Mi tribu es la más débil en Manasés y soy el menor de mi familia. Pero ya saben, en realidad, cuando Dios nos llama a hacer algo y decimos que no podemos, en realidad, realmente lo que estamos diciendo es, Dios no puede hacerlo. Porque quiero decirles, a mí no me importa qué tipo de debilidad tenga, la fuerza de Dios es más fuerte que su debilidad. Y ahí es donde su fuerza opera. Mi fuerza es hecha perfecta y se exhibe en tus debilidades. Tres personas tenían excusas en Lucas capítulo 14. Un hombre estaba dando una gran cena y él invitó a muchas personas y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados, entren ahora, todo está listo. Pero todos por igual comenzaron a poner excusas. El primero dijo, yo compré un terreno y tengo que ir a cuidar de él. Por favor, excúsame. El otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a ir a examinarlos. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, yo me acabo de casar y me es imposible ir. Yo pueda que crea esa antes que las otras dos, no sé. Jeremías dijo, yo soy muy joven. Y Dios dijo, antes que te formara en el vientre, yo te conocí y aprobé de ti. Y déjeme decirle, cuando Dios dice, yo te conocí, Él sabe cosas que usted ni siquiera sabe. Y yo te aprobé como mi instrumento elegido. Y antes de que nacieras, yo te separé y te aparté. Y te señalé a ti como profeta. A las naciones, usted tiene un destino. ¿Me escucharon? Usted tiene un destino. Y... vean, no entendemos el valor de las cosas pequeñas que podemos hacer. Y eso es lo que quiero que entiendan antes de irme. Que soy fanática de los actos de bondad espontáneos. Y realmente me gustan. Me gusta, como les dije, mi esposo le dio a la mujer que estaba limpiando en el hotel $100. Ella lloró y lloró. ¿Saben por qué lloró? Porque nadie ha hecho eso por ella. Los pecadores no hacen ese tipo de cosas. Ah, tal vez de vez en cuando encuentre un pecador generoso, pero no a menudo. Y estas son las clases de cosas que puede hacer. Todo el mundo dice, yo no tengo $100, pero tiene 5. ¿Tiene $2? ¿Tiene 50 centavos? El poder está en el acto de generosidad. No está en la cantidad. ¿Me están oyendo hoy? El poder yace en el acto de generosidad, no la cantidad. Dejen de decirle a Dios lo que no tienen, porque su palabra para usted hoy es ¿qué tienen? ¿Qué sí tienen? ¿Puedo hacer un pastel? Bueno, haga uno y lléveselo a alguien que está enfermo. Puede hacer. Yo puedo limpiar una casa. Bueno, vaya y limpie la casa de alguna madre soltera que tiene 7 hijos y nunca puede salir y hacer nada. Ofrezca cuidar un bebé y dele dinero para que vaya a cenar. Estas son las cosas poderosas que ustedes pueden hacer. Y también guarde la boca cerrada y no lo cuente. Y no se la pase en privado pensando cuán bueno es. La Biblia dice, no deje que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Yo no voy a ir a casa y pensar todo el día de mañana en lo maravilloso que esto fue y el buen trabajo que hice. Yo me voy a levantar y actuar como todos los días. Me levanto, paso tiempo con Dios, estudio, orar, pasar un rato con Él. No tengo intención de trabajar mucho. Mañana quizás sí me siente mi trasero. Que voy a descansar también el lunes y probablemente vea una película y coma helado. Y voy a divertirme. Porque sí, trabajé duro y el martes por la mañana estaré haciendo siempre lo que hago y lo haré todos los días de mi vida porque he tomado una decisión. ¿Verdad? ¿Puedo conmover a alguien aquí un poquito hoy? Mire, que lo he decidido. He decidido lo que voy a hacer con mi vida. Y no la voy a desperdiciar en redes sociales chismeando de personas que ni siquiera conozco. Miren, pónganse de pie. Yo voy a servir a Dios con cada onza de energía que tengo. ¿Alguien me va a acompañar? Y miren, espero que sea en serio. Yo oro, Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, que incomodes a estas personas hasta que tomen acción. Dios, por favor, no dejes que se salgan de este lugar y que olviden lo que se les dijo. Muéstrales los pequeños actos de bondad que sí pueden hacer, que pueden cambiar una vida, que pueden salvar al mundo. Muéstraselo, Señor.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Father God, I love you.
Jesus, I believe in you.
I believe you died for me.
You paid for my sin.
I know that I'm a sinner.
I'm so sorry for the way I've lived.
Please forgive me.
I am forgiven.
I receive you, Jesus.
By the grace of God, I receive you.
There's a wonderful gift in my life.
And I know that I will never be the same.
I believe that I'm saved.
I'm saved.
I'm born again.
Amen.
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven? Para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios, así sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco.
Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico.
Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella.
Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual.
Gracias a Dios, yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país. Hace 6 meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular, y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.